estamos aquí y sí estamos colaborando y todo, de pronto somos confrontados con estas palabras que, por ejemplo, ¿qué caso tendría o cuál es el sentido tendría para que Dios nos haya confrontado con una situación de pecados? En realidad, pecados, cuando hablamos de algunos pecados, siempre tiene que ver con transgresión de la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Y luego con, digamos, contrapartes, cosas que son ideales que deberíamos hacer, ¿verdad? Deberíamos hacer. Pero realmente, nuevamente, es la ley. Si usted se fija, pues lo que no hay que hacer y lo que sí hay que hacer es la ley. Y es conveniente de vez en cuando que la iglesia sea confrontada con la ley, expuesta a la ley, presentada a la ley. Y estos mandamientos, amados hermanos, tienen un propósito. Y de ese propósito voy a hablar hoy. Pero también la razón que hay atrás de todo esto, o la única razón. Y entonces, primero lo que le quiero comentar primero es este punto que está en el capítulo 17 del libro de Jeremías. Si me lo puedes poner, por favor, en Nueva Traducción Viviente, Jeremías 17:1. Mire, este es el pueblo especial de Dios. De hecho, ya es un fragmento del pueblo, porque ya la parte norte, Israel, había sido castigada con la invasión a Siria. Pero el pueblo, digamos, lo que quedaba de remanente estaba en Judea, en Judá. Y este pueblo al que el Señor está hablándole recibe esta admonición. ¿Sí, sí la tienes? Jeremías 17:1. Listo. Dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, grabado con punta de diamante en su corazón de piedra. Oiga, qué palabra tan horrible y tan fuerte. Imagínese una congregación que se dedica a servir al Señor y que de pronto le es presentada una serie de pecados, digamos que tradicionalmente se llaman pecados capitales, y de pronto nos ponemos a pensar, bueno, y yo personalmente, ¿qué con eso? ¿Qué con esos pecados? Y de pronto me encuentro que he tropezado con uno y con otro y con otro, y si le busco profundo en mi corazón, amados hermanos, salgo muy mal parado. No sé ustedes, no sé si alguno haya dicho, híjole, la libré de estos siete y se puso palomita. Yo personalmente no me puse palomita. En el verso 9 de ese mismo capítulo 17, extiende el Señor esta declaración. Mire, no es una crítica, no es una condenación, es una declaración de la verdad, porque la palabra de Dios nos habla verdad. Y entonces la extiende a toda la humanidad y dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y el Señor se contesta que Él, el Señor, es el que investiga todos los corazones y examina las intenciones del corazón. No importa que no nos vean, no importa que nunca hayamos, digamos, incurrido, pero la intención del corazón la conoce Dios. Esos pensamientos profundos que nos pasan cuando alguien se nos atraviesa, cuando alguien nos quita, cuando alguien nos roba, cuando alguien no nos respeta, cuando nos intimidan, lo que sea. El que conoce realmente las intenciones del corazón y nuestro corazón, lo perverso y lo engañoso que es Dios. Así es que nunca lo vamos a engañar, amados hermanos, jamás. Así es que si de pronto usted se vio en esta lista y logró identificar que en su corazón hay cuestiones, dice, mire, no le debería extrañar. No nos debería extrañar. Sería raro que alguien dijera, oye, ¿yo cómo salí también librado de eso? Esa exposición a la ley. Pero es que la ley tiene un propósito, ahorita vamos a llegar. En el verso 22 del capítulo 36 de Ezequiel, voy a leer primero el verso 17. Ezequiel 36, verso 17. Ezequiel 36, verso 17. Dice: hijo de hombre, ese es un mensaje que Dios le habla al profeta para que hable con el pueblo, que también es el mismo pueblo. Hijo de hombre, cuando los israelitas vivían en su propia tierra. Ahora, bueno, Judá ya fue, digamos, deportado, se lo llevaron a Babilonia, ahora estaba castigado. ¿Por qué? Pues porque así vivía. Hijo de hombre, cuando los israelitas vivían en su propia tierra, la contaminaron con su mala manera de vivir. Y es a lo que fuimos expuestos. A veces vivimos así, como se dijo, ¿verdad? En el verso 19 dice, los esparcí por varios países a fin de castigarlos por su mala manera de vivir. Mire, a veces hay consecuencias, amados hermanos, cuando dejamos que estas cosas que pasan por nuestro corazón, les damos cauce, les damos, digamos, oportunidad, expresión, caemos en las tentaciones y luego de pronto llevamos las consecuencias. Y dice el Señor, le está diciendo para Israel, que los esparció para castigarlos por esa mala manera de vivir. Sin embargo, ¿sabe usted que el castigo no cambia el corazón de las personas? Por eso las personas son a veces, digamos, privadas de su libertad y son metidas en la cárcel a esto que se llaman centros de readaptación social, que no tiene nada de readaptación más que aprendizaje de peores mañas. Entonces, pero no cambia. Las personas no cambian porque están castigadas. A veces lo lamentan porque, pues por esas malas conductas son privadas de la libertad. Pero el corazón de las personas no cambia por el castigo. Entonces, dice el Señor, en el verso 20, los castigo, bueno, 19 dice, los esparcí por varios países a fin de castigarlos por su mala manera de vivir. El 20 dice, pero esparcidos entre las naciones, deshonraron mi santo nombre. Es que esa es la cosa, aún castigados, el corazón no cambia. Y lo único que pasó fue deshonrar el nombre de Dios. Castigados y seguían deshonrando el nombre de Dios. En el verso 22 dice, de ese mismo capítulo, por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano, el Dios que se enfadó con ellos, el Dios que los castigó, el Dios que los esparció y que ahora su nombre estaba siendo manchado, manda un mensaje y dice, diles esto, los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Más hermanos, el punto es la honra del nombre de Dios. Esa es la cuestión. Realmente, ¿qué tanto importa si pecamos o no pecamos? La cuestión está que el nombre de Dios es manchado. Claro, cuando somos hombres naturales, cuando no conocemos a Dios, ¿de qué manera podemos vivir? Pues de la única manera que vive un hombre sin Dios, siempre apartado del bien y haciendo todo lo que está equivocado y que mancha el nombre de Dios. Claro que sí. Pero la iglesia, amados hermanos, y la iglesia, de vez en cuando, de repente también damos ahí unas manchadas. Y entonces el Señor dice, mostraré cuán, verso 23, mostraré cuán santo es mi gran nombre, ese nombre que deshonraron entre las naciones, cuando revele mi santidad en medio de ustedes, ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano, ellas sabrán que yo soy el Señor. Es decir, un día este Dios soberano, invisible, creador, poderoso, el Señor de los ejércitos celestiales iba a darse a conocer aquí en la tierra. Y las naciones iban entonces a saber de su gran nombre e iban a darle gloria. No había manera de darle gloria, pues la gente, cada quien tenía sus propios ídolos, cada quien tenía sus propios dioses. En el verso 25 dice, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Mire esta frase, Dios se compromete a limpiarnos con un agua tan pura que limpie nuestro corazón. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Es decir, de estar extraviados en el culto correcto. ¿A quién debemos adorar? ¿En quién debemos confiar? ¿A quién le debemos gloria, honra, alabanza y adoración? Lavaré su inmundicia, esa iniquidad, todo lo sucio que están, y dejarán de rendir culto a los ídolos. Mira el compromiso que está asumiendo Dios con este pueblo extraviado. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Además, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis enseñanzas. Entonces, amados hermanos, por nosotros mismos no podemos cumplir con nada de lo que le da gloria a Dios en realidad. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. Así es nuestro corazón. Entonces tiene que venir una obra sobrenatural. Presentarle a las personas una carta o una norma de conductas de cómo debe hacer, se las ingenian o nos las ingeniamos para transgredirlas. A ver cómo le hacemos, pero acabamos transgrediendo la ley. Siempre es así, siempre es así, siempre es así. Así es que Dios decidió hacer una obra con agua pura, con agua limpia. Y sabe que cuando estaba yo leyendo ese pasaje, me acordé de una cancioncita infantil. Por eso dice el Señor que tenemos que ser como niños, porque solamente como niños realmente entendemos su palabra y obedecemos y le agradamos. Y esta cancioncita infantil que resume todo lo que viene, si se acuerdan ustedes, dice: si me lavo con jabón y me tallo fuerte, fuerte, no se lava el corazón por más que yo me esfuerce. Solo la sangre de Jesús que murió en esa cruz puede hacerme limpio, limpio el corazón. ¿Se acuerdan? Pues es el agua limpia, mire. Entonces, claro, se la enseñamos a los niños. A veces los niños la cantan sin mucha conciencia, pero los adultos bien podríamos aprender algo de la cancioncita. Y en el versículo 16 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, es un versículo que todos nos sabemos de memoria, lo hemos oído de menos en algún lado, aún ni siendo cristianos, porque aparece por ahí en las paredes. Dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea, que confíe en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y después enfatiza una frase: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino vino a salvarlo por medio de Jesucristo. Este es el corazón de Dios, amados hermanos. Si no fuera así, mire, estaríamos todos cosiéndonos. O a lo mejor no hubiéramos nacido, porque nuestras generaciones anteriores estarían cosidas ya. Entonces, este es el punto. El Señor se manifestó al mundo y entonces se dio a conocer ante las naciones con gloria. Y a partir de ese momento, donde el Señor nos regala vida eterna por confiar en Él, es que el corazón de las personas empieza a ser transformado. Es decir, es una obra de Dios, no es un esfuerzo que nosotros hacemos. Y eso es en lo que voy a enfatizar el mensaje. En el capítulo 1 de la Carta a los Romanos, que por cierto en el boletín de hoy dice esto, que nos fijemos muy bien en el mensaje apostólico. Es muy importante el mensaje apostólico, porque es el mensaje de autoridad para la iglesia. En el capítulo 1 de Romanos, Pablo se presenta y dice, es una carta, recuerde, se presenta a través de una carta. Dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Claro, estaba prometido por Jeremías en el capítulo 32, 33, 36. Estaba prometido por Ezequiel, vimos, ¿no? Capítulo 36. Estaba prometido por Joel. Estaba prometido por Isaías, creo que es en el capítulo 66. O sea, la buena noticia estaba prometida. Isaías 23, ¿se acuerda? Es la buena noticia, estaba prometida en los profetas. Entonces, dice que Dios prometió esta buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Y entonces, así, bajita la mano, aquí en estas cuantas frases, el apóstol está mostrándole a la gente que Dios son tres personas en una. Es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así, en unos cuantos renglones. Muy bien, dice que fue levantado el Hijo de la muerte por el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad. Mire lo que le concedió Dios a los apóstoles por medio de Cristo. Son apóstoles de Jesucristo. Les dio el privilegio, la autoridad de anunciar por todas partes. ¿A quién? A los gentiles. Ya no era un mensaje solamente para judíos, sino para aquellos que no somos judíos. Un mensaje a nosotros sobre lo que Dios ha hecho por nosotros, a fin de que confiemos en Él y le obedezcamos, lo cual dará gloria a su nombre. Mire, este era el problema. El problema es que el pueblo elegido no le daba gloria al nombre de Dios. Por esa razón fueron castigados, porque no le daban gloria al nombre de Dios. Y en medio de su destierro y de su castigo tampoco le daban gloria al nombre de Dios. Al contrario, daban deshonra al nombre de Dios. Pero con la obra que Dios se comprometió a hacer y que estaba anunciada por los profetas y que fue cumplida cuando el Señor Jesucristo se manifestó y glorificó a Dios aquí en la tierra, porque Él sí cumplió hasta la última tilde de la ley, Él sí cumplió eso. Entonces ahora en esa obra de Dios, nosotros que estamos incluidos, estamos invitados a darle gloria al nombre de Dios. ¿Y podemos? Sí podemos. ¿Sabe por qué? Porque ahora no estamos solos, porque hay una obra transformadora de Dios que está limpiando en primer lugar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados son limpiados por la sangre de Jesús, amado hermano. Mire, necesita entender eso. Y todos nosotros necesitamos entender eso. ¿Sabe por qué? Porque si no, nuestra vida se llena de condenación. Lee uno esos pecados y ¿qué acaba diciendo? Híjole, qué terrible soy. ¿No acabó usted así? ¿No le pasó? Bueno, si puso atención le debe haber pasado. Porque identificarse con esas cosas pecaminosas da vergüenza. Identificarse con esas cosas pecaminosas que de repente llegan a la mente, que sí hemos hecho, ¿sabe qué? Nos hace sentir culpabilidad. Así es como es, amados. Pero es una obra en la que Dios se comprometió a cambiar nuestros corazones, a limpiar nuestras vidas sucias, a limpiar toda nuestra inmundicia y a crear en nosotros una nueva manera de vivir, una nueva manera de ser. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para que ya no estemos haciendo esos pecados o para qué? Esa es la razón que vamos a encontrar. Y aquí la estamos encontrando en parte, mire. Lo que Dios ha hecho por ustedes a fin de que confiemos en Dios y lo obedezcamos, lo cual le dará gloria, gloria a su nombre. En el verso 16 dice Pablo: no me avergüenzo de la buena noticia de Cristo, porque la buena noticia de Cristo, este mensaje de que Él murió en la cruz por nuestros pecados y que derramó su sangre para limpiar nuestra vida sucia, esa buena noticia es poder de Dios en acción. Mire, no es un mensaje, no es una filosofía, no es una enseñanza, es poder de Dios en acción. Porque las personas que confían y ponen al Señor sus vidas en manos del Señor para ser limpiados de todos sus pecados, amados hermanos, reciben el poder y la acción verdadera, real, espiritual. Porque realmente, ¿delante de quién somos acusados? ¿Delante de quién? De Dios, mire. Realmente, ante quienes somos culpables es ante Dios. Necesitamos una reconciliación con Dios. Y el único que puede hacer efectivo esa limpieza y esa reconciliación es Dios mismo. Es el único que podía hacerlo. Dice en el verso 17, bueno, aquí dice: es poder de Dios en acción para salvar a todos los que confían, a los que creen, sean judíos o no sean judíos. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Mire, la buena noticia es esta, es lo que estamos aprendiendo, es lo que hemos oído por años. La buena noticia es la manera como Dios nos muestra, nos revela, nos hace entender cómo es que Él nos hace justos ante sus ojos. ¿Cómo? ¿Cumpliendo mandamientos? ¿Así es como nos hace justos ante sus ojos? ¿Que dejamos de hacer esto o aquello? No, amados hermanos. La manera que nos hace justos ante sus ojos se logra de principio a fin por medio de la fe, de creer, de confiar. ¿En qué? En su palabra. En su palabra. como dicen las Escrituras. Mire, dicen las Escrituras. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Eso lo aprendió a las malas Job, el hombre más justo, el que sí cumplía todos los requisitos, pero que tenía un problema de orgullo dentro de su corazón. Eso es difícil de reconocer, eso es difícil de erradicar. ¿Quién de nosotros no tiene orgullo? Dígame, ¿quién de nosotros no se siente de repente orgulloso? Alguien podría decir, yo humildemente me siento muy orgulloso de mi humildad. Humildemente. Somos orgullosos, mire. Así somos. La única manera de erradicar eso es una obra de Dios en nuestra vida. Todos somos así. Nos guste o no, nos caiga gordo o no, así es como es. En el capítulo 3, y siguiendo con lo que dicen las Escrituras, ahí Romanos 3, en el verso 10, dice el apóstol Pablo, como dicen las Escrituras. Y mire, ¿por qué insisto en como dicen las Escrituras? Porque es lo que Dios dice, amado hermano. No se trata de que nos pongamos aquí de acuerdo, bueno, ¿tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? Bueno, yo creo esto. No, ¿no saben qué? Es lo que Dios habla. Esa es la única verdad. La única perspectiva correcta es la que Dios tiene. Todas nuestras perspectivas, si están apartadas de Él y de su palabra, están incorrectas. Son pecaminosas todas. La perspectiva que usted tenga, aunque no esté transgrediendo ningún pecado, tome usted su punto de vista personal y está en transgresión. ¿Es el punto de vista de Dios o nada? Todo lo demás es transgresión. Entonces, ¿qué es lo que dicen las Escrituras? ¿Qué es lo que Dios opina de la gente? No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se hicieron unos inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Eso es lo que Dios opina de nosotros. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Se apresuran a matar, a odiar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en lo absoluto. Y mire, esto no es una condenación. Esta es la realidad de cómo Dios nos percibe en nuestra manera natural. Es como somos. Eso es lo que somos, amados hermanos. ¿Fuimos creados así? No. Pero una vez que el pecado entró al mundo, todos fuimos contaminados. Y así es nuestra vida. Así es. Entonces, ¿qué remedio tenemos? Ahora, cuando somos confrontados con la ley, con alguna cuestión de cómo son las cosas que no deberíamos hacer, inmediatamente vamos a quedar identificados por algunas. A lo mejor no hacemos todas, pero algunas. Y entonces en el verso 19 dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada. La ley puede ser, ¿sabe qué? Cuando los papás le dicen a los hijos, haz esto y no lo hacen. Esa normatividad de hacer lo correcto y transgredir la autoridad delegada de Dios a los padres. Con solo eso, amado hermano, es transgredir la ley. Desobedecer a nuestros papás es transgredir la ley, desde muy pequeños. Entonces, la ley se aplica a quienes fue entregada. Porque el propósito de la ley, mire, el propósito de la ley es evitar que la gente tenga excusas y el propósito de la ley es demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Por eso son los mandamientos, por eso son los reglamentos. Por eso son lo que dice aquí. ¿Y tú qué haces? Y nos encontramos culpables. Porque el propósito de la ley es demostrar nuestra culpabilidad delante de Dios. El propósito de la ley no es que sí podamos hacer eso, mire. Ese no es el propósito de la ley. El propósito de la ley es acusarnos. Demostrar que Dios tiene razón y que si nosotros nos vamos a justificar y decir, ah, no, esa lista yo no. Yo sí soy un poco bueno. Lea la ley. Y usted va a salir reprobado, como todos salimos reprobados. El propósito de la ley es demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Es que ese es el punto. A quien le debemos de rendir cuentas es Dios. ¿Quién nos dio la vida? Dios. ¿Quién va a tomar nuestra vida de vuelta? Dios. ¿A quién le vamos a dar cuentas de nuestra vida después? A Dios. Ese es todo el punto. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Miren, no la pudiéramos tratar toda nuestra vida de hacer lo correcto. Estar pensando que sí, que no, que sí, que no. ¿Y sabe qué? Nadie se va a justificar con Dios por eso. Nadie. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Está fuerte, verdad, amados hermanos? Un poco fuerte. Muy bien, en el capítulo 4, verso 25, hablando del Señor Jesucristo y de su obra, poder de Dios. La buena noticia es poder de Dios en acción. ¿Para quién? Para los que creen, para los que confían, para los que deciden poner su vida en manos de Dios, que puede limpiar corazones, quitar toda la inmundicia, dar nueva vida, porque Jesús vino para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna, quitar la condenación y amar. En el verso 25 dice, Él fue entregado a la muerte, verso 25 del capítulo 4 de Romanos. Jesús, nuestro Señor, fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Mire la obra. ¿Dónde están nuestras obras? En ningún lado. La obra es una obra de Dios. Jesús fue entregado por nuestros pecados a la muerte y fue resucitado para que fuéramos hechos justos a los ojos de Dios. Esa es su obra, mire. Esa es la obra de Dios. Ese es poder de Dios en acción. Entonces, en el capítulo 5, verso 1 dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de confiar en Dios, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra confianza, a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permaneceremos y esperamos con confianza y alegría participar ¿de qué? De la gloria de Dios. Fuimos invitados a participar de su gloria, no solamente a darle gloria, sino a participar de ella. En el capítulo 6, no, perdón, 5 todavía, en el verso 20, insiste Pablo, capítulo 5, verso 20, Pablo insiste, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Amado hermano, por eso nos fue presentada. Este mensaje es darnos cuenta de la magnitud de nuestro pecado. Es terrible, mire. La magnitud de nuestro pecado es terrible, es demasiado grande. Para eso nos es entregada la ley, para que nos demos cuenta de eso. Pero mientras más pecaba la gente, mientras más pecadores éramos, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Es decir, como si Dios nos amara más. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora, amados hermanos, estamos en un tiempo en el que reina la gracia maravillosa de Dios, la cual, esa gracia nos pone en la relación correcta con Él y da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Poder de Dios en acción. Poder de Dios en acción, es gracia de Dios, es obra de Dios. ¿Y todo esto no le va sonando como que tenemos un Dios glorioso? ¿Quién podría quitar, amados hermanos, la inmundicia de nuestro corazón? ¿Quién podría ayudarnos realmente a hacer las cosas que le dieran gloria? Nosotros no, ni aunque nos pusiéramos de acuerdo todos, mire. Lo único que saldría es que estaríamos criticando a los demás porque no están dando el ancho, lo cual a menudo hacemos. Pero dice aquí que lo que nos está enseñando es que la gracia nos pone en relación correcta con Él. Da como resultado la vida eterna, la vida que da Dios pone en nosotros por medio de Jesucristo nuestro Señor que vive en nuestro corazón. Ahora, cuando estoy diciendo que cuando hay pecado sobreabunda la gracia, enseguida pasa por la mente humana, porque mira, así somos de perversos. Ah, si este mensaje va a elevar cuerda a unos. va a decir que pues como hay mucho pecado, hay mucha gracia. ¿Cierto o no? Pablo se imaginaba eso, mire, por eso les dijo. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? O sea, lo que está diciendo es que como Dios ha derramado tanta gracia sobre nuestro pecado, ¿deberíamos seguir pecando para que haya más gracia? Por supuesto que no, pero hay una razón. Nosotros hemos muerto al pecado porque fuimos juntamente crucificados con Cristo. Y ahí hay cosa que pensar, mire. Ahí hay cosa que pensar. Porque a veces cuando hablamos de fe, es como si pensáramos que Jesucristo sí existió. Pero no está hablando de eso. Está hablando de si estamos creyendo en todo lo que Él hizo. ¿Usted cree que la obra incluyó ponernos a nosotros en la cruz? Mire, piénselo bien. Porque la fe no es para bobear. No es para gente tonta que no piensa. La gente es para que la gente piense. Piense. Fuimos puestos en la cruz con Él y ahí crucificó al pecado en la cruz y a nosotros también. Por eso Pablo dice aquí, ¿cómo vamos a seguir pecando? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Si hemos muerto al pecado, en el verso 3 dice, ¿acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? ¡Qué importante bautizarse, mire! No es la cuestión nada más de que es un mandato, es que tiene razones, es la identificación voluntaria de nuestra parte para ser sepultados con Él. Es para decirle adiós a nuestra vida pasada. Goodbye, pues, para que no se vaya a confundir. Nuestra vida pasada, goodbye, moriste. Es para despedirnos de nosotros, de nuestro viejo hombre, de esa manera de vivir que teníamos. Para eso es el bautismo, para identificarnos con la muerte de Jesús. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. ¿Sí la agarra? Qué importante esa identificación en el creyente, amado hermano. No es nada más para cumplir otro mandato. Estamos ya de mandatos y de leyes. ¡No! Las razones que Dios nos da siempre apela a nuestra inteligencia, a nuestra razón, a nuestro entendimiento. Porque para eso nos los dio, para que entendiéramos, y a nuestra voluntad. Sabe que el bautismo es algo voluntario. La palabra dice arrepiéntanse y bautícense, y es voluntario. Habrá quien diga, pues a mí no me da la gana, y nunca se bautice. ¿Y qué, le van a caer truenos y relámpagos encima? ¿Usted qué cree? No le van a caer truenos y relámpagos. Simplemente nunca se va a sentir identificado con esa muerte y con esa liga al Señor Jesucristo. Importante que entendamos el bautismo bien. A veces por eso, a veces me resisto un poco, a veces que los niños muy chicos se bauticen, porque es difícil entender eso. O deberían bautizarse otra vez cuando tienen conciencia. ¿Dónde dice que no? Esta es una cuestión de conciencia, de identidad. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Ve por qué es importante. Nos identificamos con la muerte de Cristo y nos levantamos sintiendo, percibiendo, siendo llenos del poder de Dios en acción para vivir una vida diferente. Es diferente, es diferente. Espiritualmente ocurren cosas que no vemos, pero las cosas de Dios son espirituales y son verdad y son una realidad. Mire, cuando el Señor le dijo a la primera pareja que no tomaran del fruto del árbol porque ciertamente morirían, y después la serpiente vino y le dijo que no era verdad, que no morirían sino que iban a ser como Dios, lo cual fue un enredo, una perogrullada, porque en realidad ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, que ya eran, y tener el gobierno sobre todas las cosas de la tierra. ¿Qué más podían aspirar a tener? Pero se enredaron en eso. El asunto es que la serpiente les dijo, no morirán. Y entonces dice que para Eva resultó deseable el fruto. O sea, cambió el aspecto del fruto. Ah, si no nos vamos a morir y vamos a ser como Dios, esto está atractivo. Vino la tentación, porque la tentación siempre es algo atractivo de hacer. Y sabe que cuando ellos probaron del fruto, ¿se murieron? ¿Se murieron o no? Murieron en una parte intangible para nuestros sentidos, que es la muerte espiritual. Realmente no se siente, no se percibe con los sentidos. Nos seguimos sintiendo vivos, seguimos pensando, seguimos sintiendo, seguimos siendo dueños de nuestra voluntad, pero la comunión con Dios se rompió. Eso es estar espiritualmente roto, apartado de Dios, porque Dios no puede convivir con el pecado. Apartados de Dios. Entonces, sí ocurrió, no se dieron cuenta. Hay cosas espirituales que sí ocurren y que no percibimos. Por eso, cuando uno se identifica con el Señor Jesucristo en su muerte, en el bautismo, ocurren cosas espirituales. Sí ocurren cosas espirituales. Quizás no las sentimos, quizás nos cuesta trabajo identificar, pero existen porque es poder de Dios en acción. Ahora podemos vivir una vida nueva. No nos damos cuenta, pero algo pasó. ¿Sabe? Yo me acuerdo muy bien el día que yo recibí al Señor Jesucristo. Fue una noche, después de una gran resistencia espiritual y después de un pleitazo con mi mujer. Y ella se durmió y yo me quedé piense y argumentando y alegando con Dios. Uf, que no se me imagina. Alegue. Pero cuando finalmente el Señor me dobló, a través de una visión que no la voy a platicar, pero me quebró y me dejó entender esto. Yo estoy mal, tú estás bien. Me he justificado delante de ti y no salgo justificado. Perdóname. Cuando el Señor me mostró lo que realmente me merecía, mira, te he tenido paciencia y he derramado gracia, pero ya, esto es lo que te mereces. Y cuando el Señor me mostró eso, ¿sabe qué? Me quebré y dejé entrar al Señor en mi corazón y le rogué que me salvara. Y yo me fui al otro día, bueno, me quedé dormido en la madrugada. Al otro día me levanté como siempre, tomé mi auto y cuando yo entré al hospital, la primera persona que encontré fue una enfermera y la saludé como todos los días. ¡Buen día! ¿Y sabe qué me dijo? ¿Qué le pasó? Dije, ¿qué me pasó y qué? Yo no me di cuenta. Después llegué a la sala donde yo trabajaba la terapia intensiva, me metí y me estaba lavando las manos y llegó otra enfermera y me dijo, oiga, ¿qué le pasó? ¿Tengo monos o qué? ¿Sabes? Yo no me di cuenta, pero alguien percibía algo. Algo pasó en mi vida y ni siquiera había hecho nada. Algo pasó. Creo que son cosas que a veces Dios nos permite experimentar para poder ir confiando. Así, pequeñas ayuditas a la fe, como le ayudó a Abraham a veces a confiar. Ayuditas a la fe. Así pasa, amado hermano. En el verso 5 dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Un día nuestro cuerpo se va a levantar glorioso, ¿sabe? Verso 6, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Amado hermano, esa es una declaración maravillosa, gloriosa. Éramos esclavos del pecado. Ahora estamos expuestos al pecado, pero ¿sabe qué? No somos esclavos del pecado. Eventualmente nos tropezamos, sí nos tropezamos. Por eso cuando viene la lista de pecados dice, ah, chispas, pues sí, pero no soy esclavo. Simplemente peco, pero no soy esclavo. Antes sí era y ahora tengo libertad. Dice en el verso 12, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Hay una apelación, amado hermano, a la voluntad de las personas. No permitan. Quiere decir que ¿quién permite? Fíjese, no dice no pequen, dice no permitan que el pecado los controle, que es muy diferente. No caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Mire, aquí hay una alternativa. No es estar esforzándonos y frustrándonos y frustrándonos porque tenemos una caída tras otra. Eso es frustrante, oiga. Yo recuerdo cuando estaba en la iglesia tradicional que domingo tras domingo, o a veces cada 15 días o a veces cada mes, iba siempre a confesar las mismas faltas, los mismos pecados. Me frustraba ser igual. Eso es muy frustrante, oiga. Eso es terriblemente frustrante. Pero lo que está diciendo aquí es que, si bien no debemos de caer ante eso, en cambio, me da la alternativa: entrégate completamente a Dios, porque antes estabas muerto, pero ahora tienes una vida nueva. ¿Por qué? Porque Jesús vive en mi corazón y en el tuyo. Tenemos una vida nueva. Entrégate completamente a Dios. Entrégate, es un acto de la voluntad, amado hermano. Es hacer uso de la libertad que nos hizo el Señor, que nos dio. Porque antes nuestra voluntad estaba atada al pecado, no podíamos. Pero ahora nuestra voluntad es libre. Piénselo. Tenemos una voluntad libre. Entréguense completamente a Dios, porque estaban muertos, ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto. ¿Para qué? ¿Para sentirse bien y no sentir la culpabilidad? No, mire, para la gloria de Dios. Que ese es todo el rollo. Esa es la única razón, no otra razón. No sentirnos bien, no sentirnos libres de culpa, sino para glorificar el nombre de Dios. Que ese es el problema. Ese es el problema de Judá. Ese es el problema de la humanidad. Deshonramos el nombre de Dios. Pero ahora nos dio una nueva vida. ¿Para qué? Para que esa vida honre su nombre. Esa es la única razón. Y si usted analiza el contenido de ese canto que vamos a cantar, va a ver que en esto termina. La única razón de nuestra adoración eres tú, oh Dios. Esa es la única razón. ¿Por qué tenemos que dejar de pecar? Para glorificar a Dios, no para dejar de pecar. ¿Por qué tenemos que vivir de otra manera? Para glorificar a Dios, no para sentirnos que ya la hicimos. Para sentir, ahora sí ya no tengo ningún pecado. Mire, eso lo único que va a levantar es orgullo, otra vez. Y vuelve la burra al trigo. El pecado ya no es más su amo. ¿Cuál? Cualquiera, no importa cuál pecado. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, que exigía que no hagas esto y no hagas aquello. Por eso dejó de tener poder la ley, porque ya no existe, ya no es amo. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios, que capacita a la persona para vivir de manera diferente. Ahora puedo porque vive Cristo en mí. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente. Ahora, con todo y eso, en el capítulo 7, mire, fíjese que toda la carta es la carta de Romanos, y me estoy saltando fragmentos. Pero en el capítulo 7, Pablo declara, verso 21, he descubierto el siguiente principio de vida. Principio de vida, principio de vida. O sea, que se va a repetir. Es un principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. En el verso 22, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder, está dentro de mí, que está en guerra con mi mente. Prepárese, que el creyente siempre vive en pie de guerra. Olvídese Ucrania. Pleito adentro de nosotros. Pleito espiritual adentro de nosotros. Hay otro poder. Está en guerra con mi mente, con mis sentimientos, con mis pensamientos, con mi voluntad. Hay un pleito continuo. Así es que tenemos que estar alerta. No podemos confiarnos. Necesitamos parar la antena. Y ese poder que está dentro de mí, que está en mi mente, me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, dice Pablo. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y de la muerte? La única solución, gracias a Dios, la respuesta siempre está en Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Le pertenecemos, amado hermano. Así es que cuando eventualmente usted tropiece, que no entre en condenación, mire. No entre en condenación. Sí, en el cuerpo hay cosas que nos hacen pecar. De pronto hay cosas que nos hacen pecar. Fíjese que hay una, bueno, un día más voy a hablar un poco más extensamente de esto, pero hay una respuesta que todos tenemos, que es la respuesta de supervivencia. Es una respuesta emocional, es una respuesta hormonal. Cuando nosotros percibimos peligro, cuando percibimos peligro, ¿sabe qué hace nuestro cuerpo? Inmediatamente o se aleja o se pone en pie de lucha. Se ve en todos lados, mire. Es una respuesta dada por Dios para protegernos. Es la respuesta de supervivencia. Pero si reaccionamos conforme a esa respuesta nada más, ¿sabe qué? Lo más probable es que empecemos a pelear con alguien o salgamos corriendo. Cuando Jesús le estaba platicando a Pedro lo que era necesario que le pasara, Pedro inmediatamente activó esa reacción, mire. Que no te suceda eso, ¿cómo te vas a morir? ¿Cómo crees? Una respuesta innata, hormonal, natural, de supervivencia. ¿Y qué le dijo el Señor? Aléjate, Satanás, estorbas. ¿Realmente lo estaba condenando? No, mire, solamente identificó cómo el enemigo utilizó esa respuesta inmediata para que la reacción fuera huir. Pero no podía huir Jesús de eso porque era la voluntad de su Padre. Pero por eso cuando el Señor Jesús entró en Getsemaní, les dijo a los discípulos, oren conmigo. Y después cuando estaba orando y se estaba acercando la situación de muerte, claro que en el Señor Jesucristo también tenía un cuerpo mortal, mire, y las hormonas se alteran y se exacerban y quería huir de eso, su cuerpo quería huir de eso. Entonces empezó a sudar sangre, aparte de todo lo que hemos platicado de lo que implicaba para el pecado y etcétera. Entonces va con sus discípulos, sus amigos. Oiga, qué hermoso tener amigos en quienes uno le puede decir cómo se siente. Y le dijo, estoy afligido, mi alma está afligida hasta la muerte. ¿No han podido orar? Ayúdenme a orar, porque mi alma está afligida hasta la muerte. ¿Es verdad, hermano? ¿Sabes dónde surge la aflicción, la preocupación, la angustia, la ansiedad, el afán, todo? En nuestra alma se refleja. Y tiene mucho que ver con las emociones que nuestro cuerpo percibe, mire. Y cómo lo procesamos después en la cabeza. Pero ese no es el mensaje hoy. Luego, el asunto es esto, que no hay condenación. Si de pronto caemos en una pedrada, ¿qué significa lo que hizo Pedro con Jesús? Una pedrada, un tropiezo. No hay condenación porque pertenecemos a Cristo Jesús. ¿Sabe que fue la peor traición esa? Primero le dijo eso, pero después lo negó. Porque tenía miedo, mire, instinto de conservación. Le hizo negar. Pero Jesús fue por él. Hay pecado, sobreabunda la gracia. Y Jesús fue por él. Pedro, ven, tengo un encargo para ti. ¿Y cómo nos sentimos? Señor, yo no soy digno, ya no me encargues nada. Ven, Pedro, tengo un encargo para ti. Póngale su nombre. Cuando tropiece, póngale su nombre. Porque le pertenecemos, ¿sabe? No es libertad para pecar. Es gracia para vivir de otra manera. Por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Recuerde usted que el profeta dijo, les voy a cambiar el corazón, voy a limpiar su pecado, voy a limpiar su inmundicia, les voy a dar un corazón nuevo, la vida de Cristo en nosotros, y les voy a dar mi Espíritu que los va a conducir a que hagan lo que yo quiero para gloria de mi nombre. En el verso 5 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Y aquí, amado hermano, encontramos una situación: que alguien controla nuestra mente. O la controla Dios o la controla el enemigo a través de la naturaleza pecaminosa. Entonces lo que nos está diciendo: estén atentos a quien le permiten el control de su mente. Porque nuestra mente, amado hermano, es chica, es pequeña, es vulnerable. Por más que nos creamos inteligentes, mire, los poderes espirituales son mucho más poderosos. Pero hay poder en nosotros para permitir qué es lo que vamos a pensar. Mire, nadie le va a obligar a usted a pensar lo que usted piensa. O pone sus pensamientos en las cosas de Dios, o pone sus pensamientos en las cosas que no son de Dios. Y en lo que ponga usted sus pensamientos, eso le va a controlar. Por eso esta invitación que hacía Carlos ahorita: hermanos, hermanos, somos congregados, ¿por qué no llegar temprano a la iglesia los domingos? ¿Por qué? ¿Qué cosa se nos atora? ¿Levantarnos un poco más tarde? ¿Ir a comprar barbacoa para el desayuno antes de venir a la iglesia, como si este fuera parte del paseo? Yo no sé, pero ¿sabe qué? Uno se puede parar y empezar a pensar en el Señor desde en la mañana. ¿Cómo te agrado, Señor? ¿Cómo me apresuro hoy para llegar a tiempo y adorarte con todos mis hermanos, para realmente darte gloria y honra? Porque para eso me has capacitado, para eso me has preparado, para eso vives en mí. Y yo tengo el poder, amado hermano, y usted tiene el poder para decidir en qué va a pensar. O va a pensar en los deseos de su carne, su flojera, sus antojos, su comida, su desayuno, o lo que sea. ¿En qué va a pensar el sábado en la noche? ¿Sabe qué pienso yo el sábado en la noche? Que no me debo de desvelar, porque el domingo que quiero venir aquí alerta. Yo no me puedo dar ese lujo de estar adormilado aquí. Usted sí, allá se puede dormir a veces a rato, pero yo no. Imagínese que, ay, perdón, no me gusta desvelarme los sábados. No me gusta el sábado enredarme en cosas que me distraen la mente. Es más, no me gusta hacerlo en las noches tampoco. Necesito concentrarme en el Señor. Y con esto no estoy diciendo: ay, pastor, qué maravilloso, qué impecable. No, es una lucha igual que usted. Es una lucha, y continuamente me tropiezo. Continuamente caigo en pedradas. Pero ¿sabe qué? Eso no es para que me esté condenando, es para darle vuelta rápido a la hoja. Voy a pensar ahora en Dios, voy a pensar en su palabra, porque su palabra me anima. Voy a un salmo, me levanta. Eso es como es, amado hermano. Pensemos en Dios, porque los dueños de nuestro pensamiento somos nosotros. Más que si lo ponemos en las cosas de Dios, le vamos a dar gloria a Él y vamos a disfrutar de una vida y paz. Pero si andamos vagando en el pensamiento, mire, irremediablemente vamos a tropezar. Te quiero decir. Verso 6: por lo tanto, si ustedes permiten que la naturaleza pecaminosa controle su mente, van a terminar en muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. En el capítulo 4 de Efesios, ya entendiendo que tenemos el Espíritu Santo en nosotros y que puede gobernar nuestra mente, en el verso 21 del capítulo 4 de Efesios, capítulo 21: ya que han oído hablar sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. ¿Cuál es la verdad que procede de Él? Que éramos pecadores, que tenemos un corazón sucio, engañoso, perverso, pero que Él vino y se hizo cargo de eso, que Él limpió nuestro pecado con su sangre, que Él nos dio un corazón como el de Él, porque Él vive en nuestro corazón, que Él nos dio su Espíritu. ¿Hemos oído eso? Esa es la verdad de Jesús, lo que procede de Él. Ahora, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de esa antigua manera de vivir, porque está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¡Tire esa mugre! El viejo hombre. En cambio, dejen, permitan que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Sabe que nuestro cerebro tiene una cosa que se llama plasticidad cerebral? Nuestras neuronas se van conectando de una manera, haciendo una arquitectura que está determinada por lo que hacemos. Pequeñas cosas que hacemos nuevas dan conexiones frágiles, pero cosas que se repiten, hacen caminos, surcos profundos que después se van a repetir. ¿Sabe por qué llega al trabajo sin darse cuenta? ¿En su bicicleta o en su carro? Porque lo ha recorrido muchas veces. Así es que usted se va y luego dice, ¿y cómo llegué? Ni supo. En el camino usted vio los semáforos y no se dio cuenta. En el camino hizo altos, sigas, dio vuelta, esquivó obstáculos, lo que sea. Usted llega porque lo repite, porque lo repite. Pero esas acciones se pueden modificar. Y eso está demostrado, ¿sabe qué? Cuando uno empieza a quitar una conducta, se empieza a desconectar las cosas. Y cuando empieza a hacer una conducta diferente, se empiezan a reconectar las neuronas de otra manera. Es impresionante, amados hermanos. ¿Hay manera de cambiar la estructura de nuestro cerebro? Sí. Y después, si lo practica, lo va a hacer. Si usted ora todos los días, después va a estar orando todos los días. Si usted se acostumbra a leer la Escritura todos los días, después lo va a estar haciendo en automático, porque se hacen nuevos surcos, nuevos caminos. Entonces, fíjese cómo dice la palabra. Como ya escucharon la verdad que procede de Jesús, desháganse de esa naturaleza pecaminosa porque está corrompida. Hay sensualidad, en ella hay engaño, pero en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, los sentimientos, y pónganse la naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. La nueva naturaleza está hecha especialmente para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces el punto es, ¿debemos estarnos preocupando por no hacer esto o hacer aquello, dejar de pecar en esto y en aquello, o debemos estarnos preocupando por vivir conforme al Espíritu? Porque la única manera, amado hermano, de darle gloria al Señor es esa. Es la única manera. ¿Y sabe qué? Todavía hay un propósito mayor. En el capítulo 3 de la epístola de Efesios, toda esta obra maravillosa que el Señor está haciendo, toda esta obra tiene un propósito especial. Capítulo 3 de Efesios, verso 10. El propósito de Dios, el propósito de Dios, no nuestro propósito. Con todo esto, fue utilizar la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese es su plan eterno que llevó a cabo por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabe qué? Lo que está diciendo es que el Señor va a presumir con la iglesia delante de los poderes que hicieron caer al hombre, a la mujer, y le va a decir, esto es lo que yo hago y te lo presumo en tu cara. ¿Qué tal? ¿No le parece maravilloso? Que nos use a nosotros para avergonzar a esos poderes que nos hicieron tropezar, que nos hicieron apartarnos de Dios. ¿Quién lo va a hacer? ¿Nosotros? Olvídelo. Poder de Dios en acción para aquellos que creen, que confían, que esperan. Y voy a cerrar con este pasaje. ¿Me lo puedes poner, por favor, en versión Reina Valera? Está en Efesios capítulo 1, verso 5 y 6. Reina Valera, versos 5 y 6. En amor, porque el Señor vino, porque de tal manera amó al mundo, de tal manera que envió a su Hijo, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, el Hijo enviado. Nada más porque fue voluntad de Dios hacerlo. El 6. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y mire, esta es una frase interesante. No solamente es la gloria de Dios, sino es la gloria de su gracia, la que nos limpió, la que nos transformó y la que nos capacita para hacer su voluntad. para la alabanza de la gloria de su gracia. Tomar gente perversa con un corazón engañoso y perverso, sucios, inmundos, limpiarlos con agua pura, la sangre de su Hijo Jesucristo, por medio de la fe nos da poder en acción para cambiar nuestra vida. Abrimos el corazón a Jesucristo, Él viene y mora en nuestro corazón, nos da un corazón sensible, nos da un corazón nuevo, nos da una nueva vida, vida eterna, y pone su Espíritu en nosotros para que vivamos conforme como a Él le agrada. ¿Y sabe qué? ¿Para qué todo eso? Para avergonzar a los poderes celestiales y para alabanza de la gloria de su gracia. Bendito Dios. ¿Qué tal que cantamos la única razón? Amén. Mientras pasan los músicos, porque no veo que le pasen mucho. Vente. Eben, ok. Bueno, gracias. Vete. Bueno, hermano, si usted nunca le ha abierto el corazón al Señor Jesucristo, lo ha invitado a vivir en usted, mire, necesita hacerlo. No hay manera de cambiar su vida más que entregándole su vida al Señor Jesucristo. Antes de que empiece la canción, ¿habrá alguna persona que nunca le ha entregado su vida a Jesús? Que viene, oye mensajes, pero que nunca le ha dicho, te quiero entregar mi vida. ¿Habrá alguien? Gracias a Dios, somos todos hijos de Dios, gente de fe. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos levanta, nos anima, nos fortalece. Señor, nos llevas a reconocer nuestra verdadera condición, quiénes éramos. Y ahora la nueva condición que tú has forjado en nosotros. ¿Quiénes somos ahora en ti? Para gloria de la alabanza de tu gracia. Amén.
Motivos, Señor, venimos hoy rendidos.
Pues, amados hermanos, seamos muy conscientes de la obra de Dios y lleves este canto y medítelo y cántelo y ore y vivamos nuestra vida nueva, diferente, para lo que fuimos llamados, amados hermanos, porque podemos. Dios le bendiga. Tenga bonita semana.